Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Entramos ya de lleno a la tercera hora del programa, que parece que da para mucho, de una hora, pues no, luego se nos pasa el tiempo volando. Tenemos muchas cosas que contaros. Vamos a hablar, por ejemplo, de grafoterapia. Enseguida os vamos a contar en qué consiste. Nos vamos a ir además a una feria, que en este caso tiene que ver con mascotas. Vamos a abrir el consultorio del doctor Sánchez Martos para hablar hoy de narcolepsia con alguien además que padece esta enfermedad. Y tenemos que hacer nuestra segunda parte del concurso de ruido, repetición del ruido de ayer que nadie adivinó.
Así es, voy a volver a hacer el ruido, ¿sí? Así que muy atentos. ¿Sí? Y voy a repasar lo primero, Eli, si me permites, lo que no es.
Vale, venga, vamos rápidamente. Todo el mundo muy atento. Esto que va a mencionar Sergio son respuestas que nos disteis ayer y que no son las correctas, las podéis ir descartando.
El ruido sonaba esto, el sonido sonaba esto, pero no son unas castañuelas, ¿vale? No es ningún tipo de bote o spray de pintura que al agitarlo suena la bolita que lleva dentro, ni tampoco de Tipex. No es un pompero, no es un cubilete de dados, no es un abanico, no es un aplaudidor, no es un teclado, no son dos cucharas al golpearse entre sí, no es un bote de clips, no es un bote de lapiceros, no es una caja con cosas, no son unos huesos, no son ningún tipo de pastillero, ni una pulga o rana de latón, tampoco un cútex y tampoco es ningún tipo de dentadura postiza, ni de broma ni real.
No.
¿Vale?
Bueno, una vez descartados todos estos sonidos, vete sacando ya el objeto, Sergio.
Vamos a ver.
Vamos a escuchar el ruido. Ya sabéis que el concurso consiste en adivinar con qué objeto lo hace. Eso de entrada. ¿Cómo participamos? A través del WhatsApp del 628-091-117. ¿Cómo lo hacemos? Enviando un WhatsApp con la siguiente fórmula. Tiene que ser esa y no otra, ¿eh? Soy vuestro nombre, seguido el nombre del objeto y después una palabra clave, que ayer era una, pero que hoy va a ser otra diferente. Solamente se puede enviar un WhatsApp por número de teléfono y yo creo que nada más. ¿Es
todo esto? Todo mismo, todo ya en el está. Mismo, el texto, solamente
todo
un WhatsApp
en
con
el
todo
mismo
en el
WhatsApp. Soy vuestro nombre, nombre del objeto, palabra clave, todo en el mismo WhatsApp. Lo enviáis rápidamente al 628-091-117. Primer WhatsApp que llegue con todo correcto se lleva el premio. Sonido, hemos descartado un montón. Yo ya he dicho antes que había un objeto que de los que dijisteis ayer que hemos descartado, pero que iba muy bien encaminado.
Tirado, ¿no? ¿Cómo se dice? Va bien tirado.
Muy bien, muy bien encaminado. Sí, bien tirado. Bueno, el objeto suena así.
¿Más?
Ahí está. Bueno, yo creo que con eso ya
puedo
está.
Puedo parar, es adictivo.
A ver si tenemos suerte. Devuelve el objeto y todos los demás que te has colocado, devuélveselo a su...
Me quiero de gira.
Vale. 628-091-117, soy vuestro nombre, nombre del objeto... Y una palabra clave que hoy es...
Bueno, hemos estado hablando de sillas, de asientos, me ha venido a la cabeza y yo creo que la palabra clave de hoy... Elige tú si quieres singular o plural, Eli.
Plural.
Pues la palabra de hoy es posaderas.
Venga, pues posaderas, soy vuestro nombre, el nombre del objeto, posaderas. Lo enviáis 628-091-117... A ver si tenemos suerte.
Venga.
Venga, hasta
mañana. Lo contamos.
Hasta mañana, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá. 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas. Rehabilitación de edificios. Le ayudamos a hacer de su casa su hogar. Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, desde hace mucho tiempo sabemos que la escritura dice mucho de nuestra personalidad, la forma en que escribimos, en que trazamos las letras, en que las unimos o no las unimos unas con otras, los puntitos de las IE, si los hacemos inclinados, redonditos, solo con un puntito. Lo que mucha gente no sabe, a lo mejor, es que se puede invertir esto, quiero decir. Si la escritura nos dice cómo es la personalidad también se puede modelar a través de la escritura y ahí entramos de lleno en la grafoterapia. Bueno, tenemos con nosotros a Rebeca Lledó González. Ella es psicóloga, se ha dedicado a la grafología desde hace un montón de tiempo. Tiene un libro que se llama Grafología, reeducación gráfica y bienestar emocional. Lo edita Oberón, lo tengo aquí en la mano. Tiene también libros, porque este es para adultos, pero tiene libros también para niños. Rebeca, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Siempre interesada por la grafología porque te viene de familia, familia, ¿no?
Sí, porque el creador del método de grafología racional es Vicente Lledó.
Bueno, sí. Hablamos de la escritura a mano que se está perdiendo. Sí. Es una pena, pero la escritura... Es verdad que dice muchísimo de cómo somos, de lo que sentimos y de las habilidades que tenemos.
Sí, de la personalidad. Bueno, yo trabajo en clínica, yo soy psicóloga clínica también, psicóloga sanitaria, y a través de la escritura veo reflejado en la escritura de mis pacientes, pues imagínate, si viene un depresivo, pues ese sentimiento de culpa o esa dificultad para gestionar situaciones de estrés... o miedos irracionales o pensamientos irracionales que invaden y que al final acaban siendo rumiaciones. Todo eso está reflejado en la escritura y a través de la grafoterapia, o sea, como tú has dicho, invirtiendo.
Sí. Se le puede quitar en un momento dado esa tendencia a la depresión a una persona enseñándole a escribir de una manera determinada.
Trabajando algunos trazos, depende de la persona, también depende de cada depresión, es diferente porque cada persona es diferente, pero hay unos trazos que se repiten más o menos en todos los depresivos. Por ejemplo, si estamos viendo la dificultad que tienen todos de gestionar situaciones de estrés, hay un trazo característico y en la escritura aparecerá o con mucha tensión o con la mano bloqueada no aparecerá porque la mano se ha bloqueado. Entonces la grafoterapia consiste en relajar la mano, los puntos de tensión de la mano, sobre todo de los tres dedos que se ejecutan, o sea, que intervienen para hacer la pinza, relajar los dedos y la muñeca, quitar esos bloqueos de tensión y producir ya directamente, el hacer el ejercicio ya produce una relajación en la persona. Pero el quitar el impulso, el reflejo automático en la escritura y poner otro, has creado nuevos reflejos, hemos creado nuevos reflejos condicionados en la persona. O sea que hemos quitado esos rasgos de personalidad que están dañando Eso es todo de ánimo.
Rebeca, para escribir, algo que hacemos de manera muy, muy automática, pero realmente estamos utilizando muchas zonas del cerebro al mismo tiempo. Las estamos ejercitando a la hora de escribir los trazos, aunque los hagamos pensando en el significado de las palabras más que en el dibujo de las letras.
Claro, nunca pensamos en el dibujo. Ya. O sea, los trazos realmente son impulsos automáticos, inconscientes. Son impulsos que llegan directamente del cerebro. Y la grafoterapia, claro, las ramificaciones al cerebro en los tres dedos de la mano, dedos del medio de la mano, tienen muchísimas ramificaciones al cerebro. También la vista y la grafoterapia también tiene... O sea, incluye la vista también para hacer grafoterapia, claro. Necesitas los ojos también, organizarte en el plano del papel. Hay muchas cosas
que intervienen. Claro, ¿qué va a ocurrir con las próximas generaciones que cada vez escriben menos a mano?
Pues sinceramente yo creo que es verdad que ahora los niños escriben muy, muy poco a mano, se da mucho muy poca importancia a cómo se coge el boli, cómo el niño escribe, pero... Yo creo que como la escritura es algo que no vamos a perder, la escritura es algo necesario. El niño necesita escribir para concentrarse mejor. Escribir es un momento de autocontrol, de control visomotriz, de atención y de concentración. Ahora mismo los niños están teniendo muchísimos problemas de atención y de concentración. Los psicólogos vemos alarmados cómo aumenta la cantidad de niños diagnosticados con TDAH, con trastornos por déficit de atención. Entonces... Eso yo creo que también es un retroceso para nosotros, para nuestros pequeños.
Ya lo creo. Entonces,
yo creo que la escritura es necesaria y no creo que se vaya a perder.
Bueno, muy necesaria para los niños, por lo tanto, oye, si no en el colegio cada vez escriben menos, preocupémonos de que escriban en casa,
claro.
Que escriban a mano, que sepan utilizar un bolígrafo y que sepan utilizar un lápiz. Y muy importante, me imagino también, Rebeca, para las personas mayores, como ejercicio mental para personas que empiezan a tener a lo mejor algo de demencia senil o para retrasar la aparición de la demencia.
Sí, también, o para personas también que tienen problemas de memoria, que han sufrido un ictus y tienen algunas zonas en el cerebro que están dañadas, y la grafoterapia pues crea, ejercita esas zonas, ejercita el cerebro. Entonces esas zonas se ven beneficiadas también. Sí, para problemas cognitivos.
Bueno, es muy curioso cómo hay rasgos de la personalidad de cada uno de nosotros que son comunes entre las diferentes personas. Por ejemplo, vosotros sois capaces de descubrir a una persona con rasgos psicopáticos, por ejemplo, a través de la escritura.
Sí. Sí.
O rasgos esquizofrénicos, por ejemplo.
Sí, o neuróticos. Por ejemplo, rasgos psicopáticos, pues hay unos trazos. Hay un trazo que es la defensa o el autocontrol, por ejemplo.
Sí.
Entonces, los rasgos psicopáticos sería como un movimiento exagerado. O sea, hay ciertos trazos que son reflejo de características de la personalidad. Es que como estamos en...
En la radio es complicado, pero bueno, la gente que nos ve por streaming, yo les puedo enseñar algún ejemplo. Un rasgo muy característico, por ejemplo, de una personalidad psicopática.
Pues que tienen las características de personas psicopáticas.
Psicopatología, aquí tengo yo.
A ver, vamos a ver. Una persona
que nadie se nos asuste tampoco, porque si lo que diga Rebeca lo podemos encontrar de pronto en nuestra escritura, en la escritura de alguien, y no es solo eso.
Eso es.
Pero sí hay algunos rasgos muy característicos.
Hay rasgos característicos, pero no son definitorios, ¿vale? Que tú puedes tener ese rasgo y no ser un psicópata, sin embargo, sí que puedes...
Los psicópatas lo tienen. No todo lo que lo tienen son psicópatas, pero todos los psicópatas por lo general lo tienen.
Lo tienen.
Vale, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿lo dibujo?
Sí, dibújamelo.
Por ejemplo.
Sí, a ver, yo lo voy contando.
Vale, mira, la G, ¿no? G, J, Y.
Sí.
Estos rasgos de aquí,
sí.
Que nosotros llamamos baja, para después regresar, ¿no? Este de aquí es la defensa.
Sí.
¿Vale? Es
todo lo que trazamos hacia abajo, digamos, los palitos hacia abajo, de la G, de la J o de la Y.
De la Y.
Sí.
En concreto, de G, J, Y, tiene que ver con la defensa, de cómo se defiende la persona.
Sí.
¿Vale? Si este trazo aparece
sí.
muy exagerado, incluso llega al renglón de abajo,
sí.
Esta persona... No tiene por qué ser psicópata, pero sí, cuando se enfada va a ir más allá de lo normal. O sea, como...
O sea, cuando hacemos muy alargada hacia abajo la G, la J o la Y, incluso abarca, como tú dices, el renglón inferior.
Inferior.
Ahí que tenemos que una persona que se defiende en exceso.
En exceso. O sea, que puede ensañarse con el pobre otro, que tiene razón, pero o tenías razón, pero te has pasado, ¿no?
Ya.
Esa característica. Sí. Vale, también, por ejemplo, en la P.
¿Vale? En la P pasa lo mismo, claro, con el rabito hacia abajo de la P. Si lo bajamos mucho, ahí estamos siendo... nos estamos pasando de la raya, nunca mejor dicho,
eso es,
¿no?
Eso es.
Bien.
¿Vale?
O sea, letras que tienen rasgo hacia abajo, que tienen palito hacia abajo, muy exagerado... Ahí tenemos un exceso,
claro,
de entrada.
No le enfades.
Vale.
Que no le enfades.
A la hora de unir las letras, por ejemplo, ¿en qué se diferencia una persona que escribe todo hilado?
Vale.
De una persona que escribe todas las letras separadas, exactamente, sin ligar una con otra.
Vale, pues mira, si las letras están desligadas, se pueden desligar de dos formas. Una, porque se quede, imagínate, ánimo.
Sí.
¿Vale? Como que se quede esto vacío, la parte...
Que haya exactamente, entre letra y letra, un espacio.
Un espacio. Entonces, quiere decir personas que les cuesta... Bueno, a ver, el avanza, ¿vale? El trazo de unión es el trazo que nos da información de cómo la persona se relaciona con los demás, cómo está en grupo, ¿vale?
Sí.
Y la información de esta escritura que tiene eso sin...
Sí, que están las letras sin unidas,
perdón. Sin unir y acaban en un trazo hacia abajo, acaban en pico hacia abajo. Son personas que en vez de... adaptarse para que haya buen ambiente, para guardar la concordia, pues imponen su criterio.
Ya.
¿Vale? No tiene por qué ser aislado, pero sí que es verdad que las relaciones sociales se quedan un poco
Le cuesta
afectadas.
Más trabajar en equipo que a una persona eso que es. Liga todo.
Y a una persona que liga todo, eso es. Uh-huh. Sin embargo, puedes desligar.
¿Algunas?
Así, no, desligar, pero haciendo trazos hacia allá. Y
hacia arriba, sí. No, como colita.
Como colitas.
Hacemos colita. Sí.
Entonces, eso es que no estás uniendo, no estás haciendo grupo, o sea, te cuesta la convivencia porque te gusta hacer lo que te da la gana.
Ah, mira, la verdad es que es todo un mundo el tema de la grafología, que es la interpretación de la escritura, y luego, claro, llega la grafoterapia, que es intentar solucionar los problemas que tenemos a través de, mediante la escritura. Claro, es muy interesante porque como psicóloga podemos ir a tu consulta, Rebeca, con un problema y tú nos vas a mandar una serie de ejercicios escritos que nos van, digamos, a remodelar de alguna manera o bien parte de nuestra personalidad o parte de nuestro cerebro, que es el que utilizamos.
Eso es. O sea, cuando un paciente llega a mi consulta, yo le hago escribir y de esa escritura hago el análisis y veo qué trazos... Veo en sus trazos su personalidad, porque en la escritura se refleja las conductas, digamos, más patógenas, lo que le está haciendo daño, pero también se reflejan el potencial que tiene la persona para utilizar en situaciones de estrés o situaciones malas. Entonces, también hablamos de su potencial.
De su potencial. Vale, o sea, que podemos descubrir de pronto que tenemos un potencial que no hemos sacado al exterior. Vamos de una especialista en grafología como eres tú y nos dicen, tienes un potencial artístico increíble y tú nunca a lo mejor lo has sacado adelante. O sea, que no, es muy interesante esto. Hombre, en personas mayores, porque ya decimos que les puede ayudar o bien a recuperarse de una enfermedad o bien a prevenir una enfermedad. Hay que escribir a mano.
Sí.
Pero en el caso de los niños... Hombre, aparte de prevenir, bueno, pues conductas que a lo mejor van un poquito desviadas o no van centradas en lo que deben ser, pero también para descubrir el potencial que tienen nuestros hijos, ¿no?
Sí, el ámbito en los niños es muy muy grande porque, primero, como decías, como ya casi no se escriben en la escuela, pues por ahí hay que tomar de alguna forma medidas. Pero en los niños se ve... claramente el rasgo, cuando un niño tiene déficit de atención se ve claramente en su escritura qué rasgo, dónde está el rasgo de que le cuesta mantener la atención o niños desorden que tienen estos niños o la impulsividad, y trabajando esos rasgos, la escritura, el niño va cambiando va modelando el niño más que el adulto. Y
me parece súper súper interesante. Es verdad que es, digamos, una disciplina muy poco conocida y muy poca gente.
Sí, es nueva también.
Claro.
Es un poco nueva.
¿Cuánto tiempo puede llevarse pues aplicando esto?
La grafología racional, igual 50 años.
Claro.
No más.
Es muy reciente. Claro. Y es verdad que seguramente hay países donde esto está más avanzado. Aquí sí. No estamos muy acostumbrados.
No, en Francia, por ejemplo, sé que se utiliza en Alemania también y en Latinoamérica mucho. En Latinoamérica, sí, incluso en la universidad, en Argentina me han escrito a veces y en Chile, pues pidiéndome información de esto.
Bueno, tu padre se inventó el método que aplicáis en tu caso, que es un método muy efectivo y que podemos además conocer a través de este libro, Grafología, Reeducación Gráfica. Vaya, me está sonando el teléfono. Cosas que suelen pasar en la radio. Reeducación Gráfica y Bienestar Emocional, lo encontramos editado por Oberón. Lo firma Rebeca Lledó González. Tiene, como digo, cuadernillos también para niños. Importantísimo, por favor, que todo el mundo que tenga niños les haga escribir a mano, que escriban de vez en cuando.
Sí.
Es que si no, vamos muy mal. No estamos hablando simplemente de algo que nos sirve para comunicarnos, sino de algo que es muy importante para nuestra buena función cerebral. Por lo tanto, no podemos abandonarlo.
Y no creo que lleguemos a abandonarlo.
Espero que no. Rebeca, te agradezco muchísimo que hayas venido y que nos hayas hablado de esta cuestión. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En nuestro país hay 28 millones de mascotas, hay más perros que menores, que niños menores de 15 años. Las mascotas mueven 2.000 millones de euros en España. Y en Madrid se está celebrando ahora mismo una nueva edición de Iberzoo Propet, una de las ferias líderes del sector del animal de compañía en Europa. Y allí, ¿quién está? Por supuesto, Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. ¡Gloria!
Sí, Eli, hay datos, como decíais, muy interesantes. En más del 40% de los hogares hay ya un animal doméstico, cifra que además ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, aunque todavía estamos lejos, ¿no?, de los datos de la Unión Europea. Pero me decía hace algunos minutos también Lola González, que es la directora de la feria, que incluso la pandemia ha ayudado para que aquellos que ya tenían mascotas las cuiden más, y los que no tenían se han animado, ¿no?, a incluirla en su familia, en su vida. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues verdaderamente, si hablamos con datos de mercado, como tú decías, somos el quinto país o el quinto mercado en la Unión Europea en relación al gasto en mascotas y el número de mascotas que hay por hogares, pero estamos casi, bueno, casi la mitad de los hogares españoles, un 40%, tiene una mascota. Y lo que tú dices es muy cierto. La pandemia lo que ha hecho es que el lazo de la persona humana, de los humanos con los animales, con las mascotas, se haya estrechado y seamos mucho más conscientes no solo del bienestar que nos aportan, sino de la responsabilidad que nosotros tenemos de cara a ellos, su cuidado, su salud, y no solamente temas accesorios o puramente lúdicos, que también forman parte de su desarrollo.
Y hablando de Madrid, ¿es cierto que el número de las mascotas duplica al de niños menores de 3 años?
Ese es un dato que se maneja en distintas fuentes del sector. Podría ser verdad porque es una tendencia no solo de Madrid, sino de las grandes ciudades del mundo, ¿no? Hay muchas razones detrás de todo esto, pero tampoco hay que analizarlo en clave negativa. Es decir, la gente prefiere tener mascotas que prefiere tener niños. No, no es un tema de preferir. Es un tema de que a veces se puede optar por tener una mascota y es más difícil tener un niño, pero no es porque se elija una cosa frente a la otra. De hecho, lo más normal es que las mascotas estén en hogares en los que hay niños.
¿La mascota más habitual es el perro?
Sigue siendo el perro. El gato va ganando enteros en ese sentido, pero precisamente por esa interacción quizá de las personas con los animales, la mascota preferida de los españoles al menos es el perro.
Ya vemos que en este pabellón 10 hay muchísimos profesionales, ¿no? Veterinarios, adiestradores, personal que se dedica a la estética, ¿no?, a la salud también de todos estos animales, dueños de tiendas especializadas.
Sí, esta es además una feria, la única que existe en España y una de las únicas que existe en el mundo, en la que convive todo el espectro profesional del animal de compañía, desde la parte sanitaria, los veterinarios, los hospitales, etcétera, con lo que va dirigido al comercio especializado, la peluquería y el estilismo canino. Toda la familia de profesionales del cuidado y del bienestar de las mascotas está en esta feria.
Aquí, por ejemplo, podemos comprobar cómo trabajan los perros para ayudar a los niños autistas, que es una maravilla.
Sí, los perros de trabajo, los perros de terapia que colaboran en las terapias, y es algo científicamente demostrado su aportación. Están en terapias como las que tú decías, con autismo y otras circunstancias especiales, pero nos sorprendería desde, por ejemplo, rescates en accidentes, en desastres, en catástrofes naturales como ahora en Turquía. O sea, su labor es muy importante. No obstante, tenemos también que verles no en clave de utilidad, sino de la satisfacción y la felicidad que nos proporciona vivir con ellos.
Y en tema de adopciones de animales, ¿cómo estamos?
Todavía estamos, no progresamos adecuadamente bajo mi punto de vista. Es decir, si un 40% de los animales que se adquieren o que se incorporan a los hogares procede de la adopción, estamos todavía muy lejos. Primero, hay que enfocar, ya sabemos, el problema de dos maneras. Erradicar el abandono, porque esa es el principal problema a atajar, y luego pues promover la adopción de las mascotas que están abandonadas. Todavía en un 40% estamos muy por debajo de lo deseable.
Y aquí en esta feria hay jornadas muy interesantes, pero también se presentan novedades. ¿Algunas de ellas que puedas reseñar?
Pues mira, es una feria muy focalizada a la presentación de innovación y de novedades. Las tendencias que nos están hablando de toda la apuesta por los productos naturales. Ya no hablo solamente ecológico, sino con ingredientes naturales en la cosmética, en el cuidado, todo lo que supone la incorporación de tecnología en aparatos no excesivamente sofisticados, pues de seguimiento del animal, de seguimiento de sus constantes de salud. Es decir, esas son los dos verticales que yo destacaría como fundamentales este año.
Bueno, decíamos que la parte de estilismo y de salud también se deja notar aquí en esta feria, y ya nos acompaña Luis Arroyo desde Artero. Son los mayores especialistas, ¿no?, en peluquería canina, y esta mañana nos van a hablar de estilismo, porque es importante no solo para que estén guapos esos perros, sino para que estén sanos.
Eso mismo, nuestra función es mantenerlos sanos de piel y pelo en colaboración con el veterinario.
y me decíais que en esto también siempre se habla de tendencias. ¿Qué tendencias actuales hay? ¿Qué piden los dueños?
Bueno, nosotros nos actualizamos mucho, es una formación continuada la del peluquero canino, porque igual que en la estética humana, pues también cambia. Ahora una de las tendencias más en auge es el curly, o sea, también trabajamos los rizos ahora, es una cosa que hace unos años era impensable, que ahora está de moda.
¿Por qué todas las razas deberían pasar por una peluquería canina?
Porque es muy importante el cuidado de la piel y del pelo. Desde el momento en el que el perro pasa a vivir dentro de casa, que ya es uno más de la familia, convivir con él y que esté en un estado de higiene es muy importante. O sea, mantenerlo bien, el peluquero lo que hace es eso, asegurarnos de que todo esté bien y mantenerlo lo mejor posible.
Me decíais que Artero está presente en más de 100 escuelas donde estáis formando a futuros peluqueros caninos. Por si alguien nos escucha, que sepa que es una profesión en auge, donde no hay paro, que está muy demandada. Cuéntanos.
Sí, eso mismo. Somos una de las profesiones más demandadas ahora mismo. Tras la pandemia creció mucho el cuidado de las mascotas. Llevamos muchos años con mucho trabajo los peluqueros caninos, pero tras la pandemia aún más. Cada vez la gente cuida más y mejor a su mascota. Es uno más de su familia y el peluquero canino pasa a tener un papel muy importante, sí.
¿Qué cualidades tiene que tener un buen peluquero canino?
Bueno, primero, la primera, el amor por los animales. Es muy vocacional. Y la paciencia, que la trabajas, porque realmente pues, trabajar con animales es eso, ¿no?
Luisa Arroyo, como decíamos, que es una de las personas que está aquí participando en esta feria, va a haber ponencias, masterclass y un evento muy importante donde se van a reunir los 600 profesionales mejores del mundo para escuchar precisamente pues, información interesante que les tenéis que contar, ¿no?
Eso mismo, nosotros desde Jornadas Artero, que es el evento más importante del mundo de peluquería canina, este año hemos hecho lleno hasta la bandera, está a tope, viene gente de todo el mundo a exponer diferentes ponencias y a recibir también pues esa formación, sí.
Habrá demostraciones aquí en directo, Eli. Bueno, pues todo esto es lo que se está moviendo en esta jornada en el pabellón número 10 de IFEMA. Como decíamos, las mascotas que están en auge, no solo en Madrid, sino en el resto del país.
Muchísimas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues llega el momento, como todos los jueves, de que el doctor Jesús Sánchez Martos abra su consultorio y una vez más va a contribuir a hacer visible lo invisible, conociendo muy de cerca una enfermedad que afecta, según la Sociedad Española de Neurología, a más de 25.000 personas en España. Estamos hablando de una enfermedad muy desconocida, que se diagnostica en muy pocos casos, precisamente por eso, porque no hay tanto estudio, pero que cuando uno la menciona siempre parece que no va con nosotros, pero es una enfermedad muy incapacitante. Hablo de la narcolepsia. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Edith.
Bueno, ¿qué es la narcolepsia?
Bueno, vamos a ver, tú ahora mismo estás despierta, yo estoy despierto, pero porque tú esta noche has dormido, tenemos nuestro sistema límbico y en el hipotálamo que marca los momentos de sueño, vigilia. Sí. Ahora te toca estar con la vigilia. Bueno, cuando empiece a anochecer esta noche, tú ya estarás más cansada de haber trabajado durante todo el día, se te van gastando un poco las pilas y entonces tu organismo pues fabrica melatonina, que es la hormona del sueño, y entonces empiezas, cenas y te acuestas y empiezas a descansar, a dormir para cargarte las pilas. Y al día siguiente te despiertas. Esta es la parte del sueño y de la vigilia. Y bueno, pues esto es lo que está afectado en esta enfermedad. Las neuronas que tienen que segregar una hormona especial que es un neurotransmisor. Es importante esto porque es el que transmite los impulsos de una neurona a la otra. Ese neurotransmisor se llama hipocretina. Disminuye como consecuencia de que estas neuronas van muriendo poco a poco y entonces pues aparece somnolencia a cualquier momento. En cualquier momento del día, son personas, yo ahora mismo estoy hablando, y ahora cuando tú hables, pues a mí me entra un sueño y ¡pum!, me puedo quedar dormido. Esos periodos de sueño pueden ser de 15 o 20 minutos. Es verdad que cuando yo me despierte de esos 15 o 20 minutos, parece como que ¡ay, qué bien estoy ahora mismo! Fíjate, es como si hubiera descansado, pero es mentira, porque al rato me vuelve otra vez a provocar. Son personas que se quedan dormidos en el trabajo, en la escuela. Importantísimo que esta enfermedad se diera a conocer en todo el mundo y sobre todo a los profesores, a los maestros en el colegio, porque no es ese niño o esa niña que va más retrasado que los demás, porque ¿qué le pasa a Jesús? ¿Qué le pasa a Laura? Nah, tú fíjate, anoche habrá estado hasta las tantas con la PlayStation y por eso ahora está dormida. Yo concretamente en mi vida profesional he tenido que diagnosticar a dos alumnos míos en la Facultad de Medicina y no era porque eran se iban de juerga por la noche, es porque tenían esta enfermedad, narcolepsia. Pero fíjate, con todo lo que es importante que en los medios de comunicación hablemos los médicos y que hablemos muy bien o mejor, y catedrático, el que más sabe, yo creo que lo más importante es escuchar a los pacientes, porque son los que lo viven y además son los que nos enseñan a todos, también a los médicos.
Bueno, pues tenemos una paciente.
Claro que sí.
Tenemos a Lucía, pues una paciente que tú conoces muy bien. Jesús, Lucía, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Lucía. Vaya fuerza que tienes en la voz, ¿eh? Es genial, es genial.
¿Cuántos años tienes, Lucía?
Yo tengo 18.
Bueno, ¿y con cuántos te diagnosticaron la narcolepsia?
Yo empecé a sentir los primeros síntomas a los 12 y me la diagnosticaron con 14.
Pero ¿y por qué? ¿Qué pasó en esos dos años? Y tú tienes ya síntomas, habrás ido al médico y le habrás dicho algo, ¿no?
Sí, fuimos pasando por distintos médicos hasta que la endocrina del Hospital Severo Ochoa se dio cuenta de lo que tenía y habló con el neurólogo.
Fíjate, es importante porque ha dicho la endocrina.
Sí.
Primero, dos años de peregrinaje, que es lo que pasa con todas estas enfermedades que se conocen poco.
Sí.
De un médico a otro, tal, tal. Y aparece una endocrina que no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad, pero esa endocrina le va preguntando y va conociendo y dice, ah, espera un momentito. Y se fue a la consulta de al lado, que estaba el neurólogo, y le dijo, pues sí, tienes narcolepsia. O sea que muchas gracias a esta endocrina, porque bueno, le diagnosticaron a los 14 años. Y bueno, ella es la que nos tiene que contar qué le pasa y cómo está en estos momentos. Pero ya ves la fuerza que tiene, ¿eh?
Desde luego. Lucía, ¿cuáles eran esos síntomas que tú tenías con 12 años o con 14 años?
El síntoma más llamativo del que yo me empecé a dar cuenta fueron las cataplegias. Yo empecé, cada vez que sentía felicidad, se me doblaba una rodilla y eso fue a más, hasta llegar a caerme al suelo. Pero también mucho sueño, es decir, yo me quedaba dormida, por ejemplo, de rodillas en el sofá o eso, tenía muchísimo sueño y no descansaba bien por la noche.
Sí.
Doctor, ¿qué es una cataplexia o una cataplegia? Que acaba de mencionarlo Lucía.
Bueno, pues es una falta de fuerza en los músculos, es el tono de los músculos va desapareciendo, tú notas que esto se te va cayendo y puedes llegar a perder el equilibrio y puedes llegar a caer al suelo. No suele acompañarse, afortunadamente, de pérdida de conciencia, es una caída que, bueno, es por eso es importante que esta enfermedad la conozca toda la familia, la conozcan todos sus amigos y amigas y compañeros, compañeras y en el colegio. Ahora le preguntaremos a Lucía si lo conocen ellos, porque cuando va a caer alguien la puede sujetar y la puede ayudar, ¿no? Claro, estas cataplegias pueden durar muy poquito, pero claro, si son más frecuentes, esto afecta muchísimo la calidad de vida. Decía ella que se quedaba dormida de rodillas. Bueno, las personas con cataplegias se quedan dormidas al volante, se quedan dormidas en una moto, por eso no pueden conseguir el carnet de conducir, porque imagínate una persona con narcolepsia pues llevando un avión o llevando un autobús escolar o tu coche, ¿no? Y esto es verdad. Entonces, bueno, pues no sé, Lucía, quería saber si tus compañeros, compañeras, amigas, toda tu familia conocen la enfermedad.
Sí, claro, tienen que estar informados, además de que yo normalmente en clase me suelo quedar medio dormida en una hora, entonces tienen que estar al tanto.
Cuando te quedas, cuando dices que te quedas dormida, Lucía, ¿te quedas dormida de golpe o tú notas que te estás quedando dormida?
Yo noto que me estoy empezando a quedar medio dormida y luego pues eso, son como 10, 15 minutos y luego me despierto, por así decirlo.
¿Qué ocurre, doctor, si cuando Lucía se queda dormida le despertamos? ¿Ocurre algo o no? ¿O no se despierta?
No, no tiene por qué.
Vale, se despierta.
Pero no tiene por qué, porque ya conociendo la enfermedad. Pero fíjate, ha dicho algo muy importante. Tu pregunta es esencial. ¿Notas que te vas quedando dormido? ¿Te dice que sí?
Sí.
¿A ti te ha pasado esto? Y a todos nuestros
oyentes. A todos. Estás viendo una película y claro, de pronto, claro, o estás leyendo un libro, claro, o lo que sea, te quedas.
O estás en una cena. Frito. Estás en una cena con amigos, que sí, que quieres trasnochar, pero que cada uno tenemos nuestra hora. Llega a las 11:30, a las 12. Oye, tienes que hacer un esfuerzo tremendo.
Para mantener los ojos abiertos.
Sí, estás, como yo digo, estás durmiendo con los ojos abiertos, porque eso estás deseando de cerrar los ojos. Bueno, pues esto es lo que le ocurre. Ella lo nota perfectamente y por eso no lo cuenta tan bien.
Esto, Lucía, ¿te ocurre todos los días? ¿Te ocurre de vez en cuando? ¿Con cuánta frecuencia?
A mí me ocurre todos los días. En una clase me quedo dormida.
Doctor, ¿este tipo de enfermedades hereditarias, genéticas, esto, por qué sucede?
Bueno, tiene componentes genéticos. También hay investigaciones que intentan demostrar, aunque todavía no se ha llegado a esa conclusión, de que sea una enfermedad autoinmune. La verdad es que cuando no sabemos, casi siempre le ponemos el apellido autoinmune. Por eso se tiene que seguir investigando esta enfermedad. Hay industrias farmacéuticas que están investigando muchísimo y que es verdad que si no tiene un tratamiento curativo, de decir, mira, tómate este medicamento y te olvidas de la enfermedad, sí que existen tratamientos no paliativos, sino tratamientos que ayudan a que esos síntomas puedan desaparecer poco a poco, puedan mitigarse. Y sobre todo, ahora han salido nuevos medicamentos, que es Lucía los está tomando, y bueno, pues dan buenos resultados, y todavía tenemos la esperanza de que se siga investigando esta enfermedad. Pero es importantísimo el tratamiento conductual. El tratamiento conductual, es decir, tu conducta, la higiene del sueño, ¿no? Es decir, que tengas estos pacientes, Lucía ahora nos lo contará, tienen un comportamiento en el sueño exquisito, es decir, saben a qué hora tienen que cenar, a qué hora se tienen que acostar, a qué hora se tienen que levantar, precisamente para que este ciclo de sueño-vigilia que te decía se pueda estar de acuerdo a las necesidades. Entonces, Lucía, ¿tú cómo llevas el tema de tus horarios de sueño?
Pues lo llevo muy controlado, sobre todo en el curso escolar. Yo me acuesto normalmente sobre las 11 y me levanto a las 8 de la mañana y luego durante el día hago una siesta de media hora.
¿Y te acuestas con la tableta, con el teléfono, con la televisión o no?
No, leo un poco antes de dormir porque también me reduce así un poco las parálisis.
Claro que sí, ¿ves? Es que eso es muy importante.
Hombre, claro, creo, pero eso para cualquiera,
para
¿eh?
Para cualquiera.
Para quien sufra de narcolepsia y para quien no sufra de narcolepsia. Esto lo hemos hablado aquí mil veces. Malísimo dormirse con una televisión. Bueno. Tener televisión en la habitación, fatal. Bueno, tener la tablet, estar con el móvil, todo este tipo de cosas, malísimo.
Pues mira, el otro día con una persona, una paciente que tenía problemas de sueño, decía, sí que es imposible. A ver, mi marido todas las noches duerme con la televisión puesta y los cascos.
Pues
y fatal. Y yo con la tableta, porque cada uno vemos una serie diferente. Y bueno, pues, de esa forma no se puede conciliar el sueño.
Se va al salón, se ve la serie que sea, luego lo apaga y se va a la cama, y en la cama tienes que estar tranquilamente. Otra curiosidad más, Lucía, cuando te tienes esos episodios que te quedas dormida en clase, por ejemplo, ¿el sueño que tienes es igual que el que tienes por la noche? Quiero decir, ¿sueñas? ¿Es un sueño igual o es un sueño, por ejemplo, en el que uno es como si se le apagase una bombilla y no tiene ni sueño, ni pensamientos, ni escucha nada?
Es diferente, porque yo por la noche concilio el sueño y lo tengo profundo gracias a la medicación en parte.
Sí.
Es más, pues como una pluma, no estás ni dormido ni despierto, ves lo que pasa en clase pero no te enteras de nada.
Ya, o sea, y escuchas, ves, pero como si pasase en otro plano, ¿no? En otro, sí, en un mundo paralelo, por decirlo de alguna manera.
Claro, no tiene esa fase de sueño profundo, no la tiene, ¿no?
Ya.
Hombre, yo espero que los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que están con la marcha, es que tiene una marcha Lucía, ya lo ves, ¿no? Que puedan seguir estudiando, investigando esta enfermedad. Digo esto porque Lucía creo que quiere ser, no sabemos todavía qué, pero en la rama sanitaria.
Muy bien.
Y, bueno, pues ahí, Lucía, eso es verdad, ¿no? ¿Quieres estudiar o
sí, tienes sí, pensado, eso es ¿no? verdad, verdad.
¿Quieres ser qué?
No lo tengo todavía seguro, pero sí, voy por carreras sanitarias.
Muy bien, pues bueno, eso es. Ahí tienes un motivo para seguir investigando tú, bióloga, médica, y tienes que seguir investigando esta enfermedad, claro que sí.
Lucía, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que te deseamos muchísima suerte y que quién sabe si de aquí a unos años se encontrará definitivamente una medicación, un tratamiento para que la narcolepsia sea pasado en tu vida. Ojalá sea así. Y si no, ahí tienes una vía de investigación. Bueno, ahora, si no, ahora, lo terminarás consiguiendo tú, ahora, digo yo.
Ahora, Lucía, ¿no? estás tomando un nuevo medicamento, ¿no?
Sí, sí, estoy tomando un nuevo medicamento.
Y bueno, quizás mejor, ¿no?
Bueno, un poco mejor, sobre todo las cataplejias. Pero las cataplejias.
Mucho. Por cierto, solo para que la gente lo conozca, ¿las cataplejias tienen que ver con algún tema emocional?
Sí, sí, en mi caso es sobre todo con la felicidad, aunque también me ocurre a veces con la pena, pero sí es muy fuerte. Con la risa, en cuanto me río, me dan cataplejias.
Fíjate qué curiosidad, ¿eh?
Qué curioso. Sí,
eso se da en todos los enfermos, ¿eh? Cuando existen emociones de felicidad y de risa en un cumpleaños.
A lo mejor una emoción fuerte, ¿no?
Claro, esas emociones fuertes le pueden desencadenar. Por eso también lo controlan. Entonces se dice que estos pacientes son más serios, más retraídos, más tímidos.
Hombre, pues claro, no les queda más remedio, claro, ¿no? Claro, que controlar claro, mucho las emociones.
Porque están controlando el sistema emotivo, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Lucía. Mucha
Lucía,
suerte.
Lucía, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Fíjate, Jesús, son enfermedades, no son lo que conocemos y de las que hablamos hace nada, llamadas enfermedades raras, pero sí son enfermedades poco frecuentes, claro, afortunadamente.
¿Pero tú has visto rara a Lucía?
Que lo voy a ver rara yo a Lucía. Lo que pasa es que es verdad que estamos hablando de una enfermedad muy incapacitante, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Claro. Es muy complicado vivir si no puedes conducir, si tienes que... Hay profesiones a las que no te puedes dedicar de ninguna de las maneras.
Mira, ella no ha venido al estudio porque ella, y yo quería que viniera al estudio, pero no puede conducir.
Ya, claro.
Bueno, vale. Y entonces le digo, bueno, pues te ponemos un coche, te trae tu madre. Bueno, yo he decidido que mejor para ella por teléfono, ¿sabes por qué? Aparte porque tiene clase y ha tenido que dejar su clase para atendernos y yo se lo quiero agradecer. Pues es porque el tema emotivo de estar en un estudio no es tan fácil.
Claro, le puede provocar una crisis
No es tan fácil. Claro. Tú estás acostumbrada, porque es tu trabajo, yo también. Pero las personas se ponen
un poco nerviosas
las emociones
a veces,
en un estudio, en un plato de televisión, en directo. Mejor. Entonces yo he preferido... por su bien y por su tranquilidad, y a nosotros nos ha servido perfectamente este testimonio tan bonito de Lucía, ¿no?
Bueno, pues supongo que en estos momentos a lo mejor hay algún padre preocupado porque tiene hijos que duermen muchas horas. No es eso. Estamos hablando de otra cosa diferente.
No es eso, ni es eso de que tu hijo ha salido de juerga y entonces llega el sábado por la mañana y se duerme hasta el domingo por la noche. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí es muy importante que los papás sepan que si los estudios no va bien y el tutor le dice, oye, que su hijo es que se queda dormido en clase continuamente, dígale que no juegue tanto a la Play. Bueno, que a lo mejor no es la Play, por eso insisto muchísimo en que estas enfermedades, como otras muchas, pero esta enfermedad se debe de conocer por parte de todos los maestros y de todos los profesores en la universidad, porque como te digo, yo tuve que diagnosticar dos casos de mis alumnos.
Bueno, hay unidades del sueño que van a ayudar al diagnóstico, neurólogos, que
ese es el diagnóstico.
Afortunadamente hoy en día sabemos lo que es esto. Es verdad que cuesta a veces diagnosticarlo, pero se diagnostica. Ya nos han dicho que de momento no tiene cura.
Bueno, no tiene un tratamiento curativo definitivo. Lo que sí es cierto es que el diagnóstico no es tan complicado cuando a un médico se le encienden las luces, ¿verdad? O a un médico o a una persona, porque ahora ya estamos ayudando a muchas personas.
Sí.
Bueno, el diagnóstico es en la unidad del sueño una polisomnografía, es decir, que te quedas ahí a dormir una noche con cablecitos y tal, y luego una punción lumbar. Una punción lumbar porque tenemos que sacar líquido cefalorraquídeo para medir esa hormona que te he dicho antes, la hipocretina, que está disminuida en todos los casos, en la mayoría de los casos de narcolepsia.
En fin, pues que nos hemos acercado a una enfermedad, como digo, poco conocida. Hemos intentado una vez más dar visibilidad a esas cosas de las que se habla muy poquito, así que de nuevo te lo agradezco mucho.
Bueno, soy yo el que te agradezco que des visión a lo invisible, y hoy lo has conseguido en tu programa, como siempre en la radio pública.
Jesús Sánchez Martos, la semana que viene más cuidarnos en salud.
Aquí estaremos.
Perfecto.
Muchas gracias.
Bueno, pues llega el momento de bajar la persiana, pero la bajamos, eso sin echar el candado, ¿eh? Porque mañana la volvemos a levantar a las 10 en punto. Aquí estaremos todo el equipo del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por habernos hecho un día más 3 horas de compañía. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze, big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hair now.